Muy buenas tardes, apreciado presidente, también a todos los compañeros que están en la mesa y a toda la audiencia.
Gracias, doctor. Esta tarde enseguida, si Dios permite, nos encontramos ahí en Gradería Norte como siempre, ¿eh?
Pero sin lugar ahí vamos a estar para alentar al querido ciclón.
Ojalá, Dios quiera que nos vaya bien. Doctor Pedro Velar, sabemos la importancia de conversar contigo, tenemos la mayor intención de transparentar al máximo, así que sin más preámbulo, queremos que nos explique la relación de OFAC y las acciones que el presidente Horacio Manuel Cartejara fue desprendiéndose en estos días, comenzando por las Infonet, Pronet, ahora últimamente SECOM, otras empresas. ¿Eso se hace todo de acuerdo a las recomendaciones internacionales? ¿Ustedes tienen asegurado de que está todo perfectamente sobre rieles?
Sí, efectivamente, el presidente Horacio Cartes, a raíz de la sanción que proviene del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a modo de preservar todos los puestos de trabajo y el normal desenvolvimiento de estas unidades de negocio, ha decidido desprenderse de todas sus acciones en las sociedades de las cuales él participaba. Esto se está dando a través de un proceso en las diferentes sociedades que tienen sus normas propias, cada una de ellas, algunas con socios nacionales y otros internacionales, por lo que en la medida que se va dando, se va comunicando. Esto sí está siendo monitoreado por un estudio jurídico en los Estados Unidos que da un dictamen para corroborar que el procedimiento sea y esté de acuerdo a las normas OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, además de adecuarnos a disposiciones legales a nivel local, que son las normas positivas que rigen en el Paraguay, de la forma de desprenderse de las acciones, es decir, de cómo se pierde la propiedad de ellas y se pasa a un tercero, ¿verdad? Entre ellas está la venta, permuta o adelanto de herencia, como se hizo en algunos casos.
Doctor, estoy viendo un artículo de ABC Color en donde se hace eco de las declaraciones desde la embajada norteamericana que fueron posteriores a estas sanciones para el señor Horacio Cartes, y dice justamente, habla de un proceso de desinversión, usa esta palabra, y dice que es muy importante porque la OFAC, esto es SIC, digamos, ¿verdad? La OFAC insta a tener precaución al tratar o procesar transacciones que involucren a dichas entidades. Y ahí yo le pregunto, ¿en qué momento ustedes están haciendo el feedback con la OFAC para saber si lo que están haciendo, las acciones del señor Cartes, son correctas o incorrectas?
Bueno, está justamente a nivel local, a nivel nacional, no existe una entidad que pueda certificar o corroborar que estas acciones están bien o mal hechas conforme a esas reglas del Departamento del Tesoro y de la Oficina de Control de Activos Financieros de los Estados Unidos. Entonces, donde humanamente se puede recurrir es una asesoría en los Estados Unidos. Un estudio jurídico en los Estados Unidos es el que verifica las transacciones realizadas a nivel local y nos da el visto bueno para seguir adelante con esas acciones o ese desprendimiento de parte del señor Carter. No existe otra instancia donde podamos recurrir más allá de eso, donde podamos tener un dictamen o una posición oficial que nos diga que eso está bien o no está bien, porque no actúa también de esa manera esa oficina, ¿verdad? Sí, los abogados y el estudio jurídico es el que realiza el análisis conforme a las normas que ellos conocen mucho más profundamente que nosotros, ¿verdad? Desde aquí o de cualquier opinión de aquí que sea interpretada por una persona con simplemente con leer la normativa, ¿verdad? Entonces, lo que humanamente se puede hacer es eso, consultar al estudio jurídico y pedirle una opinión objetiva respecto a estas operaciones.
Sí, sí. A ver, en este mismo escrito aparece muchas veces la frase transacción ficticia. ¿Cuáles serían las características de una transacción ficticia y en el caso de ustedes, por qué no se trataría de tal cosa al momento de hablar, por ejemplo, de un adelantamiento de herencia, etcétera, etcétera?
Bueno, la transacción ficticia sería una transacción simulada, es decir, que no existió tal transacción y se ha simulado la existencia de la misma, ¿verdad? En lo que podría tratarse de un adelanto de herencia, existen lo que se llaman las cargas o la probabilidad de reversión o la probabilidad del usufructo vitalicio por parte del que está haciendo esa donación como adelanto de herencia. Por ejemplo, yo dono a mis hijos una casa y me reservo esa casa para usufructuarla por el resto de mi vida. O, si tengo varios hijos, en caso de fallecimiento de un hijo, que me retorne antes del fallecimiento del padre, que me retorne a mí como padre esa propiedad. O cargas, por ejemplo, de que ellos no puedan vender o disponer de esta unidad, o de de esta casa o de su parte alícuota de la casa. Esas cargas, condiciones y usufructos podrían ser llamados condicionantes de del desprendimiento mismo, cosa que no ha ocurrido en este caso. Fue verdaderamente una donación realizada por el señor Horacio Carte, por el presidente, a favor de sus hijos, sin condicionamiento. Porque también hay que entender que una venta, realizarla en 60 días, desde el momento en que se comunica la sanción hasta que se comprenden los alcances de ella y se comienza a estructurar una eventual desvinculación, el periodo de tiempo es muy corto, sí, como corto, para poder hacer una venta a un tercero que no conozca el negocio. Sí. Cuando se trata de socios que sí conocen el negocio, conocen el movimiento, conocen lo que se llama el EBITDA, que son las ganancias antes de los impuestos, de las depreciaciones y de los intereses que se pague, podrían hablarse de un negocio y de venta a un tercero, como de hecho ha ocurrido con la permuta realizada con la señora Sara, que se sale de algunas sociedades, queda sola en otras, y estas que el señor Horacio queda como accionista sin su hermana, es la que pasa a los hijos. Entonces, es toda una estructura y un trabajo que hay que ir haciendo, que no permite el corto tiempo como para hacer verdaderamente una venta a nivel de mercado, ¿verdad? Es como cuando alguien tiene la casa embargada a punto de ser rematada y quiere salir a vender, y evidentemente lo va a hacer de una manera, no por el valor de mercado, no va a encontrar los compradores que tengan realmente interés por el periodo de tiempo que apremia. Es más o menos el resumen de lo que está ocurriendo en este caso.
Don Pedro Velar, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Igualmente, Vanessa.
Sí, Vanessa. Bueno, yo te hablo así en el lenguaje popular de una persona normal. Este tema de la extradición que tanto se habla, y que el viernes pasado creo que salió una noticia donde decías que, o sea, o decía que vos dijiste que sí están trabajando sobre ese punto. ¿Eso se puede dar? ¿Eso es muy factible? ¿Es menos factible? ¿Qué es lo que están, qué información tienen ustedes?
Información no tenemos ninguna de que se confirme de que la extradición se va a solicitar. Por el contrario, la información es en el sentido de que no hay ningún proceso, ninguna causa que amerite que se pida una extradición en el Paraguay. Ahora, las posibilidades o simplemente son conjeturas o hipótesis que se realizan sobre la base de las sanciones y de la designación que hubo anteriormente. Pero hasta el momento no existe absolutamente nada. Ahora, a mí, como abogado, corresponde que yo analice qué pasaría si hay un pedido de extradición, cuáles son los alcances que la norma o la ley o el convenio establece, cuáles serían las causas y las posibles soluciones a una situación así. Eso es lo que sí yo manifesté, sí, lo considero, sería negligente de mi parte no analizarlo en este momento. Pero no hay ninguna información o certeza al respecto.
Sí, efectivamente. Volviendo a nuestro tema de la OFAC, doctor Pedro Velar, asesor jurídico del expresidente Horacio Manuel Cartejara, para nosotros es muy importante que una persona de tu nivel y de tu rango, en este caso en conocimiento exacto de lo que está ocurriendo, pueda aclararnos algunos conceptos. En primer lugar, cuando la OFAC dice que no se puede transferir a familiares, parientes, esposa ni ninguna otra persona, es una expresión muy fuerte. Acá se está dando para la legislación paraguaya en forma legal, lo cual no implica que sea agradable a la decisión o a la justicia americana. Y lo otro, la misma OFAC dice de que claramente en el caso en que se proceda de esta manera, la OFAC podrá auditar, chequear y controlar a las personas beneficiadas. ¿No se le estaría pasando la canasta a una persona, a un familiar en forma directa, doctor Pedro Velar?
Yo desconozco esa norma que prohíbe ese tipo de transacciones, presidente. Yo lo que sí conozco de la sanción es que está prohibido realizar operaciones con empresas norteamericanas y con personas nacionales norteamericanas o personas residentes de manera permanente en los Estados Unidos.
Sí, a lo mejor yo me expresé mal. A lo mejor yo me expresé.
El alcance de la sanción,
¿verdad? A lo mejor yo me expresé mal. Esa es la decisión, la comunicación que dio el embajador Mark Ofields acá en Paraguay, ¿verdad? Pero después, cuando uno entra en OFAC y analiza la situación, el presidente Cartes tendría tiempo hasta el 27 de marzo para ir desprendiéndose de algunas empresas porque no va a poder tener transacción con la moneda dólar. Entonces es el motivo por el cual el presidente Cartes está queriendo desprenderse de esas empresas. Ahí no puede darse, porque palabra más, palabra menos, aunque no lo dice, esto sí ya es interpretación mía, se estaría perfeccionando un lavado. O sea, que es el motivo por el cual se le investiga en este caso al señor Cartes. ¿Ustedes sopesaron esa posibilidad, doctor?
Debo hacer algunas precisiones. A él no se le está investigando un lavado. Si se estuviera investigando un lavado, vendría un pedido de extradición o una acusación ante el gran jurado en los Estados Unidos. Este tiene una connotación totalmente diferente a lo que es la investigación de un lavado. O sea, que transferirle a un hijo o la venta de un patrimonio a un tercero, ni configura lavado, ni tampoco por tratarse de un tercero, de una venta en el mercado, deja de tratarse de un lavado. Si es lavado de dinero, es lavado de dinero. No importa que sea pariente o no pariente. Las condiciones meter en el mercado o en el sistema financiero legal un dinero proveniente de una actividad ilegal. Pero ahí, en ese punto, hay una interpretación errónea que se da también al tema del lavado. El hecho de vender o transferir implique lavar dinero. No, es mucho más profundo el análisis y la conducta que se debe desplegar para que eso llegue a configurar el hecho punible de lavado. Primer punto, ¿por qué podemos afirmar que con la venta o la transferencia se está configurando un lavado? ¿Cuál es el delito precedente? ¿Dónde está la condena sobre la persona respecto a ese ilícito para afirmar que se trata de un lavado de dinero? Y acá nos encontramos ante una decisión injusta e infundada. Al ser infundada y al no presentar pruebas, desde ese mismo momento la decisión es injusta. Entonces yo le preguntaría a todos aquellos que afirman que es un hecho, una realidad, las acusaciones, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el juicio realizado contra el expresidente de la República? ¿En qué ámbito se discutieron esas pruebas y se le dio el derecho a la defensa? Todo, la conclusión es que todo proceso que derive una sanción sin que se tengan en cuenta esas reglas es un proceso nulo, una sentencia injusta y no aplicable a la persona. Entonces, toda afirmación en contrario, a esta altura, sin proceso y sin juicio, se torna arbitraria la decisión o tal afirmación.
Uh-huh. Doctor, acá estoy leyendo que el gobierno de los Estados Unidos está asesorando a la CEPRELAT para el seguimiento de todo lo que tiene que ver con esta etapa, digamos, luego de estas últimas sanciones hacia el señor Hugo Velásquez y el señor Horacio Cartes por parte del gobierno de los Estados Unidos y de la OFAC. Habló Samuel Sipes, esto en inglés, yo le digo en español, Sipes puede ser seguramente la pronunciación, y hablaba él de que, bueno, lo que pretenden es hacer el seguimiento. Tengo dos preguntas. En primer lugar, dice que hay cierto temor de las empresas bancarias, dice, y lo que puedan canalizar, y que esto lo puedan canalizar a través de la CEPRELAT. En segundo lugar, ¿en qué momento ustedes van a tener el feedback con la OFAC? Ustedes tienen un grupo asesor, nos dice usted, un grupo asesor en los Estados Unidos, que debe ser importante, no me cabe duda, pero ¿en qué momento la OFAC les va a decir, están en lo correcto o deben hacer estos ajustes?
En primer término, la CEPRELAT es una unidad de control financiero respecto a operaciones que existen en todo el sistema financiero nacional. O sea, ellos no actúan como certificadores o aprobadores, hablando en términos bien simples, de operaciones que ocurren diariamente en el sistema bancario o en todos los que son sujetos obligados a controlar.
Doctor, una precisión, sí. Y disculpe que a lo mejor yo fui inexacto en mi expresión. Se refiere a la desinversión, este proceso de desinversión de las empresas accionarias dentro de esa categoría del 50%.
Cualquier operación que resulte sospechosa para aquellos sujetos obligados, ellos están obligados a comunicar a la CEPRELAT. La CEPRELAT en ese ámbito decide si existe o no un hecho relevante que amerite que ellos realicen una comunicación a los organismos constitucionales que deben investigar esas acciones realizadas en el sistema bancario financiero o sujetos obligados, llámese empresas inmobiliarias, de automotores, etcétera. Entonces, no existe de por sí esa obligación de la CEPRELAT de comunicarse con nosotros, particulares, a decirnos de que estamos haciendo algo bien o algo mal. Ellos no realizan acciones de ese tipo, sino que se circunscriben al ámbito de su ley y a los organismos, llámense Ministerio Público, si es que hay hechos punibles que investigar o no. Su relación con otras unidades de inteligencia financiera se da a través de convenios y permanentemente están ellos en esas tratativas. Yo les aseguro de que lo que hicimos o lo que se hizo en esta etapa, lo que se hizo con el grupo de asesores de los Estados Unidos a nivel local, es adecuarnos a la situación y desprenderse el señor Horacio Cartes de sus empresas. Además, él no era siquiera director, presidente o administrador de estas empresas, se manejaban de manera profesional. Él hace muchísimos años, desde que ingresó a la política, dejó de ser el administrador o director o presidente de estas empresas. O sea que su salida de esa unidad de negocios no afectarían al normal desenvolvimiento de las mismas, puesto que se manejan de manera profesional. Simplemente está cambiando de dueño. Horacio Cartes dejó de ser dueño y dejó de estar afectado por esa regla del 50% o más de su participación accionaria, además de las otras empresas que también fueron citadas en la sanción del Departamento del Tesoro. Entonces, consideramos que todo lo que después se vaya a hacer o decir será en una situación posterior, porque en esta etapa no es posible tener ninguna certificación o nos puedan asegurar en ninguna instancia nada.
Es un poco, cualquiera se imagina que el procedimiento, como ellos ponen una fecha límite que es marzo, 27. Creo que el 27, uno se imagina que cumplido el plazo, la OFAC y, en este caso, el señor Horacio Cartes, tienen que tener alguna comunicación en común diciendo está bien, está mal, esto está correcto, esto está incorrecto. Pero bueno, si usted me dice que no es todavía la instancia, vamos a tomar como base lo que usted nos comenta. Ahora, resulta pues que no hay que ir con muchos atajos, porque estas sanciones que tienen que ver con la ley, el nombre, ¿cómo es que se llama?
Magnitsky.
Y el decreto reglamentario, en realidad en los Estados Unidos se llama, tiene otro nombre, que fue firmado por Donald Trump, tienen un sentido político, doctor. Eso hay que decirlo, es así, se ve, pero a las claras. Entonces yo a veces me pregunto, ¿cuál ha sido el sentido de estas sanciones que tienen vinculación con la actividad política, en este caso del señor Velázquez y el señor Cartes, si es que no apuntan a un entramado lo suficientemente complejo y fuerte como para cerrar el círculo, por decirlo así? Yo estuve leyendo unas declaraciones, un análisis del señor Richard Nephew, usted lo recuerda, que vino a Paraguay, que parece una persona muy, tiene un look muy particular, pero a la hora de escribir, escribe muy fuerte, ¿verdad? Dice en un artículo que es citado por el abogado Theodore Stinson, dice, el objetivo es diseñar un laberinto, usa esas palabras, alrededor de la presa sancionada, que los impulse a cambiar de política deseada por el sancionador, y agrega, la tarea del diseñador y analista de sanciones es anticipar cómo correrá la presa. A mí me parecen palabras muy, muy extrañas, sobre todo en un funcionario, esto lo habrá escrito antes de ser funcionario del gobierno norteamericano, ¿verdad? Pero hablar de presa, es como que se ha diseñado un entramado complejo, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo ve usted? ¿Esto no es tanto lo que parece? ¿Nephew se equivoca al pensar que esto es mucho más grave de lo que en realidad es una sanción de este tipo?
Definitivamente hay un objetivo político en la sanción.
Sí.
Ya en la designación lo había, en la designación de significativamente corrupto.
Sí.
Y también hay un objetivo político con la sanción financiera que se realiza sobre la persona y sus empresas. Uh-huh. ¿Cuál es la finalidad en el ámbito nacional? Desde mi punto de vista es muy claro esto, porque no los detractores de esta teoría dicen de que se trata como que un chisme que se llevó a los Estados Unidos y que a partir de ahí viene la sanción. No se trata de un chisme, esto se trata de que para los organismos norteamericanos el peso que tiene un informe de CEPRELAP, de una Secretaría Anticorrupción, de una Comisión Bicameral de Investigación de Ilícitos, que todos escribieron en contra de Horacio Cartes, que se ha formado un gabinete, decía Peta el otro día, para perseguir a Horacio Cartes, desde que se instituyó el gobierno de Mario Abdo Benítez. No sé si llegaron a escuchar ustedes esas manifestaciones, que lo hizo en un programa televisivo. O sea, todas estas instituciones del gobierno y del parlamento que han que han tenido eco fuertemente en los medios de prensa y con un interés de grupos empresariales y económicos muy fuertes a nivel local, que también surge de las declaraciones de este abogado contratado para llevar información, que se trata de la misma información de las secretarías provenientes del Ejecutivo, generaron a través del propio gobierno y de los que llevan esta información a estos organismos, generaron esta situación. El objetivo es destruir a Horacio Cartes. El objetivo acá es destruir a Horacio Cartes como líder político y como líder empresarial. Ese es el objetivo. Eso es, independientemente de que algunos estén de acuerdo o en desacuerdo con la posición política de Horacio Cartes, no puede negar que esta es una jugada muy bien orquestada, muy bien planificada y llevada adelante contra una persona, contra un líder político y contra las empresas que sostienen a esa persona. Entonces, la finalidad es política, la finalidad es electoral, eso es algo categórico, aunque digan que no, la forma en que lo hacen, porque hay muchísimos más paraguayos sancionados por la FARC, pero ninguno de ellos hace una conferencia de prensa en la embajada de los Estados Unidos para comunicar esa decisión. Con ningún otro paraguayo se ha realizado una conferencia de prensa para designarlo como significativamente corrupto, y se ha saludado a un líder político enfermo en ese momento, ni se ha dicho seguiremos trabajando con el Poder Ejecutivo y con el Poder y con Mario Aldo Benítez. O sea, la lectura es muy clara. Ahora, si los objetivos son sanos, son correctos, son constitucionales, si violan o no violan normas en el país, es un hecho que posteriormente se verá, se analizará y la historia podremos contarle de aquí a unos años.
Doctor, ¿alguna pregunta que no te hayamos hecho y que consideras útil para compartir con la audiencia de Francamente, para ir despidiendo, agradeciéndote la gentileza y la disponibilidad?
No, simplemente agradecer, presidente, la oportunidad de poder charlar con ustedes y siempre a las órdenes las veces que se pueda para seguir conversando y clarificando lo que sea necesario.
Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy gentil. Lo vamos a seguir molestando, si Dios permite.
Muy buenas tardes, a las órdenes.
Muchas gracias. Bueno, Víctor, tuvimos una interesante nota. Hablamos con el abogado de Horacio Manuel Cartes Jara sobre esta situación que se da con respecto a la transferencia de activos, sí, hacia su hermana y hacia los hijos. Sí. Considera el doctor que está todo en regla. Sí, sí. Y al mismo tiempo, una vez más, que una persecución política, que no hay pruebas. Muchas cosas que
nos tenemos que analizar. Nos quedamos corto con el tiempo, pero tal vez mañana podamos continuar.
Me permití redondear, sí, mañana, porque ya pasamos el tiempo. Quiero agradecerle a los compañeros de estudio porque realmente nos hemos excedido en el tiempo. Así que valoramos también el gesto. Nosotros nos escuchamos, si Dios permite, mañana a través de la R800 y nos vemos TV 23 de Tigo, 17 de personal y 28 de la línea de Copaco, mañana a partir de las 13:30 hasta las 16 horas. Gracias a la audiencia por la preferencia. Nos reencontramos, si Dios permite, mañana.
Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros.
Francamente, la